Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El Racing acaba la jornada tercero en la tabla de segunda con los resultados de ayer domingo. Pierde la plaza de ascenso directo tras las victorias del Elche, nuevo líder, y próximo rival el domingo en el Sardinero, empatado con 50 puntos con el Oviedo, que es segundo. El Racing es tercero con 49 y con 48 están el Huesca, que empató a cero en Coruña, y el Mirandés, que perdió en Valencia contra el Levante. Los valencianos son sextos con 47 puntos y fuera del playoff se sitúa el Almería con 46, que el sábado empató en Gijón contra el Sporting. Parecía hace unos meses que Almería se iba a salir del mapa, pero la segunda división es así. No puedes dar nada por sentado. Entre el primero y el último puesto de playoff hay solo 3 puntos de diferencia, que son 4 con el séptimo, el Almería. Todo sigue muy apretado. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Jaime del Olmo. Escuchas Deportes COPE en Cantabria. A vuelta de pausa te cuento la última hora del equipo.
Esta jornada, Racing Elche, uno de los partidos de la temporada. Con Gol Stadium disfrutas de todos los partidos del Racing al mejor precio. Por solo 5,99 euros el primer mes, toda la liga Hypermotion, fútbol internacional, Eurosport y mucho más deporte. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, el equipo hoy tiene jornada de descanso, será a partir de mañana cuando empiece a preparar el próximo partido, que será el domingo por la noche, 9 de la noche, en los campos de Sport del Sardinero contra el Elche, que como decimos es el nuevo líder de la competición, empatado a puntos con el Oviedo. La sesión de mañana será en las instalaciones Nando Josu y ya el jueves se podrá volver a pisar para entrenar los campos de Sport del Sardinero después de ese trabajo de resembrado de la última semana y media. En cuanto a otras cosas importantes de la actualidad del equipo, ayer se cumplieron 112 años del primer partido del Racing contra el Strong y además de realizar la tradicional ofrenda de flores en la estatua de uno de los fundadores, Pancho Cossío, el club presentó por redes y ya está a la venta la camiseta conmemorativa, edición limitada blanca con rayas verticales muy finas verdes y negras, con cuello verde y blanco y final de las mangas color verde. Pues bien, ha sido un auténtico éxito, la gente la ha devorado, literal, se han agotado en menos de 24 horas, en mediodía, las primeras 500 unidades que se pueden recoger a partir de mañana en la tienda del Racing. Y desde este momento, dice el club, se activa la venta de las próximas 612, la recogida en tienda desde el viernes 28 o por envío a domicilio. Eso en cuanto al 112 aniversario. También conocemos el horario del próximo partido lejos del Sardinero, que será en el Molinón contra el Sporting. Mira, ha caído en buen día y en buena hora para una escapada a Gijón. Es el sábado 8 de marzo a las 6:30 de la tarde. En segunda red, vital triunfo del Rayo Cantabria en Compostela, 1-2, remontando a los gallegos en la segunda parte, que hace que los de Loza salgan del descenso directo. En puesto de promoción por la permanencia está ahora el Escobedo, que cayó 2-0 ante el líder Pontevedra. El Laredo es colista con la primera derrota de los pejinos desde que Juanma Martínez estaba en el banquillo, 0-1. Juanma Fernández, 0-1 contra el Bergantiños, y penúltima es la Gimnástica tras empatar a 0 contra el Coruso en el Malecón, pero con un jugador menos desde el minuto 14 y dos menos desde el 79. Ciro del Barrio, el presidente, salió a sala de prensa después, pero no para criticar los errores arbitrales, que también, pero los entiende. Se quejó amargamente de la actitud prepotente y autoritaria del árbitro en este partido y en otros. Y déjame este minutito para contarte que en atletismo no siempre uno es campeón de España de atletismo, y ayer lo consiguió al mediodía Mohamed Atawi. El joven atleta torrelaveguense se hizo por primera vez en su carrera con el título del 1500 en el Campeonato de España Indoor, con un tiempo de 3 minutos 48 segundos 61 centésimas, superando segundo clasificado a Adrián Ben y tercero Paul Moya. Luego intentó recuperarse en menos de una hora para competir en la final de 800, pero no fue lo mismo y al final el cansancio hizo mella en el joven Mohamed Atawi y acabó último de la final de 800, pero ahí tiene ese título de 1500 en su bolsillo, que sean muchos más. En 10 segundos llegamos a las 3:30. Si sigues en la 95.7, estás con todo lo que te interesa en la tarde y Pilar García Muñiz.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Tres y 33 minutos, aquí estamos en el Hipódromo de Suso, ya lo sabes, como todos los lunes, para analizar el partido del Racing. Y en este caso, bueno, pues hay muchas cosas interesantes que contar, más allá de que ese punto que hemos logrado cortando la racha de dos derrotas consecutivas permite al Racing, vale, no estamos en ascenso directo, pero estamos solo a un punto. Hay muchos equipos que también han conseguido empates, otros han perdido, es decir, del mal el menos. Podría haber sido peor, podemos haber bajado dos, tres puestos más en la tabla, pero aquí nadie regala nada y un puntito. Seguro que ahora mismo, yo por lo menos lo veo con mucho mejor aspecto de cómo cuando acabamos el partido contra el Eibar el sábado. Don Álex García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas.
¿Tú cómo lo ves? Bueno. Ahora un poquito de perspectiva, dando un paso hacia atrás, viendo lo que ha hecho el resto, seguimos ahí.
Bueno, esta categoría es una jaula de grillos, ¿eh? Aquí lo difícil es acabar cuerdo cada jornada. Bueno, a ver, el punto... valorándolo fríamente, desde luego que no es malo porque te permite estar a tan solo uno del liderato, ¿no? Después de una jornada o de dos en los que, bueno, pues ya son varios partidos en los que el Racing no es capaz de sumar la victoria, pero, bueno, de esta manera seguimos terceros clasificados, seguimos con posibilidades de, en la próxima jornada, volver a ser líderes si el Racing es capaz de derribar el muro que es ahora mismo el Elche, pero, claro, teniendo también en cuenta la perspectiva por el otro lado, ¿no? Porque también están las cosas muy justitas por la parte de abajo. Creo que el Racing esta semana tiene que trabajar ciertas cosas como el balance defensivo, pero en lo meramente resultadista, si nos vamos a eso, el punto, desde luego, Jaime, no es para nada malo.
Totalmente. A Gabito Mongaleán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hoy tenemos que hablar de la palabra exigencia e ilusión, que el otro día en la transmisión estuvimos ahí debatiendo qué es exigencia, qué es ilusión, qué le tenemos que pedir a este Racing. Pero lo primero de todo, para ti, con el paso del tiempo y sobre todo los resultados de ayer, el punto es, para mí, súper positivo.
Todo lo que sea sumar, yo creo que es súper importante. Además, no te pienses tú que los demás equipos van sobrados y ganan tan fácil. Mismamente el otro día el Elche, pues aunque ganó 2-1, lo pasó mal y yo estuve viendo el partido y lo pasó bastante mal. Empezó el Cartagena ganando 0-1, les empataron de penalti y después metieron un segundo gol, pero tampoco fue un equipo para que va líder como tanta superioridad contra el último. O sea que a esto...
Que no te regala nada.
Se iguala,
¿no? O sea, totalmente. Tomás Venero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo estás? A ver.
Pues a pesar que durante la retransmisión decía que no firma el punto, pues se ha demostrado que un punto es muy bueno. Sigues ahí arriba, lo que dice Monkey, es dificilísimo ganar. Han ganado Levante 1-0 a un rival directo mirandés, el Elche 2-1 alcoholista, el Almería empata. Es que es muy complicado y punto a punto yo creo que podemos ir haciendo camino. Y lo que dije el otro día, el punto de inflexión para mí va a ser el domingo que viene contra el Elche. Hay que salir con el cuchillo entre los dientes y decir aquí estamos nosotros.
Y ojo porque quedan 14 partidos, ¿eh? No entramos en aquellos famosos 10 últimos partidos de Luis Aragonés, donde ahí sí que las piernas pesan, todo te tenaza un poquito más, los puntos valen oro, cualquier punto que pueda sumar, Agapito. Todavía no estamos en esa tesitura de tener ese nerviosismo, ¿o sí?
No, a ver... No creo que estemos en ese punto de nerviosismo porque quedan muchos puntos por jugar y lo que te comento, hay tanta igualdad que aunque pierdas vas a seguir estando ahí. Es decir, que las posibilidades van a ser intactas.
Pero no pierdas muchos. Que no, mira, no, la Almería, que era no, líder, bueno, se iba a escapar pero... en cohete y está ahora mismo séptimo.
Ya, pero es que igual pierdes el domingo y ganas en Gijón, ¿no? Es que nunca se sabe. Ya. Y estás otra vez ahí metido en la batalla.
Para bien o
que...
para mal, el Racing va a jugar contra prácticamente todos los rivales directos. Ahí es la prueba de algodón clara. Elche, va a ser el Huesca, va a ser Sporting, va a ser Granada. Todos los rivales vamos a tener que visitarlos o que vengan al Salnero. Es decir, las espadas están en todo lo alto. Para nosotros y para ellos.
Yo sí, personalmente lo prefiero. Prefiero enfrentarme al rival de verdad. ¿Verdad? Que sabes que hay que salir al 200%, que no como ayer el Elche, sin ir más lejos, el Cartagena, nada, colista, a este les damos que nosotros vamos en cuete. Pues mira, el Cartagena te planta problemas y prefiero los de arriba pelearte las habichuelas con los que te las tienes que pelear y que suba el mejor.
Sí, pero sí. Yo tengo una duda. Porque yo tengo todavía que saber el equipo en qué falla. Si en algo mental, en algo que no es capaz de asumir la responsabilidad y que le pesa la presión de tener que jugar por esos puntos, o es algo táctico, es algo físico. Yo creo que es algo táctico y sobre todo mental, Agapito.
A ver, aquí hay muchas cosas que todos sabemos en qué falla el Racing. A ver, lo primero, la contundencia defensiva, esa intensidad defensiva que le hemos perdido. Que eso yo creo que tenemos que mejorar y trabajar en ese aspecto. Lo de los duelos individuales que siempre hemos comentado, que hay que ser más agresivos para esos duelos, tenemos que salir victoriosos alguna vez. Últimamente todo eso lo hemos perdido. Los marcajes, que yo creo que hay que estar mucho más encima y mucho más concentrados en ese aspecto para no dar distancia en ciertos espacios en el terreno de juego. Hay momentos cerca del área o en el área que no podemos dar una distancia a esos futbolistas para que nos marquen los goles que nos han marcado el otro día. El balance defensivo que comentamos antes, que ha comentado Alex. A ver, nos falta repliegue, nos falta ayuda a las defensas. Los centrocampistas o los extremos como tenemos nosotros, yo creo que deben de apoyar y ayudar más a nuestros laterales para que no nos cojan en superioridad como nos cogen cada partido. Siempre nos pasa en cada partido. El equilibrio ese que necesitamos cuando perdemos el balón, yo creo que de las líneas tienen que estar muchísimo más juntas para ser solidarios y apoyarse en defensa. Y ahora yo voy a hacer una reflexión en alto.
Claro, porque todo esto es de momento táctico. Esto es trabajo de entrenador. Errores individuales. Esto es algo que ves que el entrenador y el cuerpo técnico tienen que trabajar.
Yo creo, bajo mi opinión, yo no estoy todos los días ahí, pero yo creo que eso lo tienen que trabajar porque es vemos el problema que está teniendo el Racing durante todo el año, y creo que es momento de buscar esas soluciones y de trabajar en esos aspectos, creo yo, ¿eh?
A ver, la reflexión que decías.
A ver, lo que comentaba antes de falta de contundencia, falta de anticipación, que llegamos tarde a las
balones divididos.
Yo voy a hacer una reflexión en alto, que no creo, no sé si esa es la realidad. Yo creo que estamos temerosos, los jugadores yo creo que les han perdido la confianza que tenían cuando van a disputar un balón. ¿Por qué? Digo esto por el tema de las tarjetas. Los jugadores yo creo que ahora tienen miedo a que le saquen tarjeta. ¿Por qué? Porque si le sacan una tarjeta saben que a los 5 minutos les van a cambiar. Yo me acuerdo que al principio de la temporada, la contundencia que tenía el Dasoro. El otro día no hizo ni una falta. La contundencia que tenía la defensa.
El propio Montero.
El Montero y Manu Hernando. ¿Qué contundencia tenían a la hora de despejar, a la hora de chocar? Ahora saben que si entran así, le sacan una tarjeta, ya van a estar temblando para todo el rato. Creo que esa han perdido la confianza en ese sentido. Por eso yo creo que están más con el freno en mano echado para no ir a la disputa de esos balones entre medias, creo yo, ¿eh? Porque saben que como les pase eso, les van a cambiar, y ahora todos los futbolistas saben que a partir de ahora se juegan muchas cosas y quieren jugar todos los domingos. Y si no, saben que igual les van a sentar en el banquillo y que no van a jugar. Y yo, es una pérdida de confianza, es una reflexión en alto que no lo sé.
Puedes tener razón, no lo sé si llegará a ese extremo, pero habla del egoísmo del futbolista, que en vez de tirar por el equipo y que hace falta tirarse a por un balón, y si te sacan tarjeta, mejor para el equipo, no me la saquen, a ver si me quedan en el banquillo y me quitan.
Ya, pero un futbolista egoísta también puede pensar, si no me sacan tarjeta y me meten gol, la culpa va a ir para mí.
Por eso, ¿qué es peor? ¿Una tarjeta o un error tuyo que provoque un gol? ¿Qué va a decir José Alberto? Si te va a poner a verde en rueda de prensa, que lo vamos a escuchar ahora.
Es que eso es lo que le iba a decir a Monqui. Lo que dice del trabajo, el otro día hemos oído a José Alberto, que él lo trabaja absolutamente todo, que es un trabajador incansable, que los que no dan el callo son los jugadores, porque lo ha dicho en rueda de prensa.
Bueno, no dan el callo, sino que son errores individuales.
Grosso modo, es lo que vino a decir.
Lo vamos a escuchar
que
ahora.
Él trabaja mucho, que lo trabaja todo, pero que los jugadores siempre igual.
Unimos esto que estamos comentando, ahora te doy la palabra a Alex para empezar a escuchar los cortes y así ya tenemos todo el mix en el plato, ¿vale? En el bol. Vamos a escuchar primero a José Alberto una valoración, la primera que hizo, tras el partido frente al Eibar, donde ya empieza a señalar cuál para él era el principal problema del equipo. Lo escuchamos.
Mi sensación ahora mismo es que hemos merecido los tres puntos por juego, porque creo que el equipo ha hecho un gran partido, y agria porque hemos regalado los dos goles de Eibar, que incluso en algún momento pudo ser algún gol más. Evidentemente lo que me preocupa es encajar dos goles cada partido, así es imposible ganar partidos, muy difícil. Hacer dos goles fuera de casa creo que tiene un mérito terrible y nos vamos con un punto. Aunque habléis mucho de la línea, habléis mucho de estas cosas, el problema no es ese, el problema es la contundencia. Y tenemos que ser mucho más contundentes, mucho más resultivos, mucho más sólidos, mucho más solidarios también a la hora de hacer esfuerzos. Creo que hoy hemos competido bastante mejor que en la anterior semana, pero tenemos que hacerlo mejor todavía, porque no podemos recibir dos goles en cada partido.
No le voy a decir absolutamente nada a José Alberto, salvo la primera apreciación, que decía que fueron claramente superiores y que merecieron ganar. Eso ya es debatible, para mí no fue así. Para mí era lo más justo un empate. Sí. Pero yo estoy de acuerdo en que hablamos mucho de la línea, y el otro de la línea estaba atrasada y no seguían llegando igual y creando problemas con balonazos.
Porque por lo que comenta él también, es que hay que ser más solidarios. Solidarios en el sentido de que los centrocampistas también son defensas cuando se pierde el balón. Los extremos también son defensas. He leído hoy una cosa que decía que uno de los mejores jugadores del Eibar había sido el lateral derecho, que era Corpas, porque había atacado. Claro, ¿qué pasa? Que le había creado problemas a Mario. Pero ¿cómo puede crear el lateral derecho del Eibar problemas al lateral izquierdo nuestro?
Porque nuestro extremo izquierdo...
Claro, es que el problema es que nos cogen en superioridad siempre por la banda. Nos cogen en 2-1 o 3-2, con lo cual...
Acuérdate, todas las ocasiones vinieron por ahí, todas, absolutamente
bien, pero,
todas.
Pero yo hablo de ese soniquete que parecía que el único problema del Racing gordo era la línea defensiva que estaba a la altura del centro del campo y que si le echamos la defensa atrás, seguro que no íbamos a tener esos problemas. Y se ha confirmado que no, que aun echando la línea atrás, si no tienes contundencia, si no tienes ayuda, si no trabajas bien en el sistema defensivo, te van a seguir llegando igual por una otra vía. Antes de que sigamos adelante, el segundo corte, porque ya le preguntaron a José Alberto, bueno, ¿puedes incidir un poquito más? ¿Puedes expandirte más en tu respuesta respecto a esa contundencia defensiva? Y aquí es cuando ya hace, pues eso, una valoración para mí pelín excesiva, señalando a sus jugadores.
No, es a resolver situaciones. El primer gol es un gol de Alevines, un saque de banda a favor nuestro, y acaba un gol en contra, en una situación muy controlada, muy estable y de Pardillos. Y el segundo gol remata entre tres Bautista. Entonces a nosotros nos cuesta mucho rematar, nos cuesta mucho, tenemos que hacer goles de un nivel de precisión excepcional, como han sido los dos goles, que creo que han sido dos golazos increíbles, y los rivales con muy poco nos genera mucho. Entonces debemos de ser más rigurosos, mucho más rigurosos para resolver situaciones.
Yo aquí estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que meter el gol de la jornada para marcar un gol con jugadores excepcionales como Andrés o Íñigo o Arana, y que ellos con nada nos hacen mucho daño. Pero claro, hablar de gol de Alevines, hablar de Pardillos, a mí ya ahí me cuesta que públicamente un jugador profesional del vestuario del Racing acepte estos calificativos de su propio entrenador, Agapito. Bueno, tú has sido jugador y entrenador.
Sí, a mí eso no me gusta. A mí particularmente no me gusta, porque al final el Pardillo también será el que los manda, porque a mí esas expresiones no me gustan de unos profesionales. Esto es trabajo, tanto de unos como, y eso es un equipo, y aquí deben de ganar todos. También ha dicho que es que igual eran muy jóvenes. Bueno, jóvenes, tampoco, y hay gente con experiencia. Manu Hernando tiene 26 años, Javi Montero tiene 26 años.
Ya son jóvenes, ya tienen poco.
Saúl tiene 30, Javi Castro 24, Michelén 28, Sangare 33 y Mario 21. Quiero decir, y el año pasado tienen un montón de partidos jugados en segunda división, la mayoría, todos. Y creo que ya no es un tema de bisoñez o no es un tema de juventud.
De hecho, falta un líder en el campo, pero bueno, eso es otro tema que iremos después si da tiempo. Porque Tomás, ¿tú qué piensas de estas valoraciones públicas del entrenador?
A mí, que lo haga así tan directo, no me parece bien. Ahora,
a no ser que lo haya dicho antes, ahora, en el vestuario,
creo,
que no lo sabemos.
Creo que tiene razón. El primer gol, lo comentamos durante la transmisión, es un saque de banda a favor tuyo que la regalas. Mario no mete el cuerpo, Javi Montero se queda como un poste.
Un cono, sí.
Y no haces nada por defender esa bola. Manu Hernando no llega al primer...
Y luego Bautista dispara en área pequeña prácticamente sin
oposición. Y luego el segundo gol... Hoy he visto unas imágenes del debut de Sergio Ramos con el Rayados y ha habido una jugada exactamente igual y Sergio Ramos lo que hace es dar un paso para adelante para cerrar un hueco y Javi Montero con las manos detrás da dos pasos hacia nuestra portería. ¿Cómo no va a chutar el delantero centro? A mí me parece más que errores de infantiles, errores de concentración.
Sí, porque además, a ver Tomás, llevamos ya lo que llevamos de temporada. Y el entrenador tiene que saber virtudes y carencias de sus defensas. Las tiene que saber ya, los tiene que conocer. Y si tú sabes que tus defensas tienen unas carencias, lo que tienes que hacer es minimizarlas de alguna manera.
Pues ayer hablando con...
Y tener unas soluciones, porque lo llevamos comentando todo el rato. ¿Cuánto llevamos con este problema? Llevamos ya muchos partidos con esta problemática y no ponemos una solución. Sabemos las carencias que tiene el equipo y ahí hay muchos técnicos que y Big Data y 100.000 análisis y no le ponen una solución.
Pues
creo
ayer
que es
hablando...
el momento de poner una solución, porque como no le pongan una solución ahora mismo, esto va a ser complicado. Quiero decir que hay suficientes análisis y datos como para poder darle una solución a este problema que tiene actualmente el Racing.
A ver, Alex, que estás ahí como un león enjaulado.
Yo os estoy escuchando y bueno, tenéis mucha razón en lo que en las conclusiones que estáis saliendo, pero yo es que particularmente creo que esta semana es clave, ¿eh? Esta semana de preparación para el Racing es fundamental. Creo que José Alberto tiene muy claro dónde están los fallos de este equipo, dónde están las situaciones comprometidas en el campo, y lo que necesito ver es que se trabaje durante la semana, que bueno, pues para el próximo domingo tengamos ya una solución contra un equipazo como es el Elche, porque el partido de este domingo, más allá de lo que nos ha pasado en Eibar, sí que considero que es una final, ¿eh? Creo que es la primera final del Racing esta temporada. Creo que el Racing se va a jugar gran parte de las opciones a corto plazo de ocupar esos dos puestos de ascenso directo en casa frente al Elche. Considero que hacer un llamamiento como han hecho las peñas para, aparte de conmemorar el 112 aniversario del Racing, pues para llenar el estadio, para apoyar al Racing, porque necesitamos ver un poco más del Racing, necesitamos recuperar la mejor versión del equipo, pero estamos en una jornada que es fundamental. Y José Alberto tiene evidentemente una carencia, que es la de Javi Montero, que no va a poder estar y que yo creo que el descanso no le va a venir nada mal. Pero una semana de trabajo en la que hay que mejorar muchos aspectos defensivos, hay que mejorar muchísimo la concentración y un aspecto que comentabais también de contundencia, ¿no? Porque el Elche no es ninguna bicoca, el Elche es un equipo que viene en un estado de forma excepcional, vuelve Eder Sarabia al Sardinero, vuelve también un día en el que se celebra el cumpleaños del Racing, como hizo hace dos temporadas con el Andorra, y es una fecha, insisto, fundamental para recibir al equipo, para hacer que la grada pues un día más esté a la altura, para calentar desde la previa al encuentro y para apoyar, porque considero necesario ese partido frente al Elche de cara al futuro.
Estamos de acuerdo, Alex, pero has dicho una cosa muy importante: entrenar durante la semana los fallos defensivos. Pero es que claro, yo te me pregunto, ¿la contundencia se entrena? ¿La concentración se entrena? Es que son los fallos que señala el entrenador. Fallos defensivos, individuales, de concentración y de falta de contundencia. ¿Eso se entrena?
Pues que les incite el entrenador a ello, sí. que les quite el miedo, lo que dice Moncalán, que les quite el miedo. Niño, que si te tienen que sacar una tarjeta, prefiero una tarjeta que conceder un gol o una ocasión clara. Vete a muerte, dalo todo, que nos quedan 14 partidos y estamos en la ola buena. Este es el año, está el Sardinero como nunca, lo tenemos todo de cara. Hemos, de los 10 últimos partidos, hemos ganado 3 y seguimos ahí peleando. Vuelve a tus inicios, vuelve a esa contundencia, vuelve a esas ganas y tira para adelante. Pero ese es el entrenador el que se lo tiene que transmitir a los jugadores. La confianza la tiene que transmitir el entrenador.
Y sobre todo, darles la seguridad de que no todos los fallos son de la defensa, que esto es un equipo. Que es que se le está...
Que nunca señala los cuatro de atrás, ¿eh? Ya, habla siempre de sistema defensivo, aunque sí, luego dice fallos, errores individuales, muy es graves,
que,
claro.
Claro, es que se le está creando tanta responsabilidad a los de atrás que también...
Pero tampoco cuando... vamos a negar la realidad. Si no, no está bien Montero, si no está bien Manu Hernando, se puede decir y ya está. El problema para mí es empecinarse en el error de seguir dándole oportunidades a un chaval o que está fundido, que está muerto, que es Javi Montero, que lo ha jugado todo, que como dice Alex, el descanso va a venir de vicio. A ver qué tal empasta Javi Castro con Manu Hernando.
Yo lo que os he hablado antes, ayer estaba hablando con un racinguista que creo que como pocos, es mi primo Manuel Sobremazas, que lleva siguiendo al Racing desde la barriga de su madre, y dice que él apostaría por, fijaros, Javi Castro y Salinas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y el entrenador tiene que tener un par de narices y decir, vamos para adelante. Si sale mal un partido, bueno, pero yo creo que Manu Hernando, sin lo que dice Monqui, sin querer incidir tanto en la pareja de centrales, pero ayer han demostrado que no están a la altura de lo que tiene que ser un equipo líder en segunda para subir a primera. Que no están funcionando, pues ahí también entra el entrenador para poner los bemoles encima de la mesa y decir, voy a apostar por estos dos.
Tomás, no sé si estoy muy de acuerdo con eso, porque, a ver, evidentemente Salinas tiene un potencial tremendo, ¿eh? Ojo, no digo que no lo tenga, pero...
Javi Castro sí estarás de acuerdo.
Sí, claro, pero fijaos lo que...
Yo entiendo que a Salinas puede ser meterle en un marrón.
Sí, no, es que el tema es el de siempre. Es que tiramos de cantera cuando la cosa va mal, y no puede ser. Claro. Si apostamos por la cantera, hay que apostar siempre. Salinas
pero la
ha tenido...
cantera encantada, ¿eh?
Sí, bueno, y con conocimiento, efectivamente, como dice Jaime, porque... Pues, Salinas ya ha tenido oportunidades en esta temporada, ha rendido, pero José Alberto, por el motivo que sea, no le ha dado esa continuidad. Yo particularmente no lo entiendo, porque creo que los canteranos que han estado esta temporada con el Racing, excepto Jeremy, que me genera alguna duda más, han estado pues a un nivel excepcional. Y han estado también como posteriormente han desaparecido. Entonces, cuando la cosa va regulera, cuando la cosa va mal, ya poner esa presión a los canteranos es que me parece que no es lo correcto. Es decir...
Alex, pero el canterano está encantado de...
Sí, no, claro que está encantado, pero que hay muchísimo en juego, que no se nos olvide, y el Racing tiene una profundidad de plantilla, tiene una profundidad de plantilla de la que tiene que tirar.
Tiene razón, Alex, pero además es que, los que nos han llevado hasta aquí, como dice el entrenador, son los que están. Habrá que ver esos profesionales que están en el primer equipo, por qué han bajado ese rendimiento. ¿A qué se debe? Y el entrenador tiene las suficientes armas como para que esos futbolistas vuelvan a tener ese nivel, que no se les ha olvidado jugar, ni se les ha olvidado defender. Y es un tema de trabajar mentalmente y de devolverles esa confianza otra vez. Que yo creo que tantos cambios también les ha creado inseguridad. Les ha creado inseguridad todos esos cambios. De repente Castro de lateral derecho, después juega central, después no juega, después uno le saca una tarjeta, Sangali de tres. Les ha creado un poquito de inseguridad. Creo que los profesionales que tiene actualmente el Racing son suficientes como para que den el nivel que han tenido hasta ahora. Es un tema de que les dé la confianza que tenían anteriormente.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero digo, vemos que no está funcionando, y vemos que no está funcionando, pues ya que has hecho tantísimos cambios, decídete por una pareja de centrales y dales la confianza a los 10 partidos que quedan, pero dásela tú, que eres el entrenador.
Bueno, yo creo que, conociendo a José Alberto y lo que hace con la cantera, no creo que dé el paso de dar al chaval la oportunidad, y menos este fin de semana contra el líder.
Eso lo entiendo, lo decís, son tres o cuatro centrales profesionales y Salinas, que es muy bueno, claro. Y entiendo, por supuesto, que el entrenador...
Ojo, que no quiera, te quito razón, ¿eh?
...quiera que le saquen las castañas de fuego, o sean los que tienen que sacar las castañas de fuego los profesionales. Pero es que
porque
también
imagínate
habrá
que pones,
tomar una decisión.
Imagínate que pones a Salinas y la lía el pobre chaval.
Claro, es que...
Le matas a Salinas y matas a Montero, que no lo has puesto.
Es ahí donde voy.
O al otro, a Manu Hernando.
Pero habrá que arriesgarse alguna vez en esta vida.
No, pero es una final. Es al entrenador.
Claro. Vamos a ver, es que creo que no estamos entendiendo, yo creo, la importancia del partido del domingo. O sea, es posiblemente el partido más importante de la temporada. O sea, viene el Elche, que es el equipo que más en forma está, en una situación envidiable. Ahora mismo es la grandísima final que tiene el Racing.
Sí, ahora, porque es la siguiente. Porque, Alex,
Jaime, no tanto por lo que tienes que ganar, que tampoco es tantísimo.
Por lo que tienes que perder, efectivamente.
Efectivamente, por lo que tienes que perder. Porque si pierdes, te entierras. Porque esto va de tendencias. Mirad dónde está la Almería ahora. Veremos a ver cómo se va comportando la temporada, pero fuera del playoff, ¿eh? Y había subido en enero, con lo cual...
Yo ahí, Alex, estoy de acuerdo contigo. Si ganas, tienes claro, que seguir en la pelea, pico y pala, pero es, si pierdes... Uf.
Es vital, Alex, la victoria.
Alex ha dicho antes una cosa de las peñas y tal, pero si no entra más gente en el campo, si está siempre lleno, sí, pero es imposible que apoye no, el público. Hay... Si yo no he visto enganchado a esta afición
nunca
en la vida, ¿sí? ¿Y en el Sardinero,
ni con decir, la UEFA.
Que por mucho que se enganche, si el Racing actualmente es un privilegiado con esta afición que tiene y con esos y esa gran animación y todo y cómo anima la gente, y vamos, es el momento de aprovechar que sí, que es un partido súper importante que tiene que apoyar al público, como está apoyando todos los domingos que jugamos en casa.
Bueno, se me ha olvidado, no hay tiempo, poder hablar y el run-run este peligroso que estoy percibiendo, porque el otro día al término del partido Alex comentó, no sabía la que se está viendo en redes sociales. Y yo pensé, bueno, redes sociales, anonimato, descerebrados, no hacerle caso, ponerlo a un lado. Pero sí siento que gente con nombre y apellidos, con cierto sentido común, está para mí siendo demasiado... beligerante, demasiado extremista con el partido del otro día. Pero como digo, no tenemos tiempo, a ver si durante la semana lo podemos seguir tocando y ojalá se quede en una anécdota ganando el domingo al Elche. Sí, al hilo de todo esto, la Gradona y las Peñas han convocado para el próximo domingo actos especiales para este 112 aniversario. A la una, ofrenda floral a Meñaca y Rayo Cantabria y a Nando Yosu y Manolo Preciado en el Paseo de Tetuán. A las dos, reparto de cocido, 500 raciones a 3 euros la ración, de 2:30 a 4, concierto de rock, de 4 a 4:30, música ambiente, 4:30 a 6, un DJ, a las 5, reparto de chocolate y bizcocho, y a las 6:30, el corteo a los campos de sport desde el casino del Sardinero, y también se va a recoger alimentos no perecederos y material de limpieza para la parroquia San José Obrero, y un sorteo solidario en beneficio de la ONG Grandes Amigos. Así que esta es la actividad programada para en la previa del partido del domingo. Que nada, que por ellos, que son pocos y cobardes, 11 exactamente del Elche, que ahora son colíderes y que intentaremos doblegarles para ganar puntos y ganar sensaciones. Ha sido un auténtico placer, Alex, hasta la próxima.
Un abrazo.
Agapito Monjaleán, animado para el domingo, entonces, ¿lo ves?
Sí, a ver, este equipo puede competir con cualquiera, ¿eh? Además, la clave está analizar dónde fallamos, que el entrenador y el cuerpo técnico tiene que saber corregir esos errores y dar soluciones.
Gracias, Agapito, hasta la próxima, que será tarde, porque bueno, te vas ahí.
Será.
Gracias, Tomás.
Gracias a vosotros.
Os dejamos con lo que os interesa, con La Tarde y Pilar García Muñiz.